Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian cortes del servicio de Internet y detenciones de activistas en el Día de la Independencia de Cuba. Radio Martí celebra este 20 de mayo su 39º aniversario. Estados Unidos rechaza solicitud de órdenes de arresto para altos funcionarios israelíes y terroristas de Hamas. Washington felicita al nuevo presidente de Taiwán. Y mueren el presidente de Irán y su canciller en accidente de helicóptero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 20 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. No quieren que la nación celebre, afirma desde La Habana una periodista independiente que denuncia cortes del servicio de Internet y detenciones a disidentes este 20 de mayo, en que se celebra el Día de la Independencia de Cuba y el nacimiento de la República. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Detenciones, cortes del servicio de datos móviles, lo que es igual a Internet en teléfonos celulares, pero también del servicio de telefonía, han vivido activistas y opositores este 20 de mayo, en que se celebra el Día de la Independencia de Cuba y el nacimiento de la República. Desde el domingo, la dama de blanco María Cristina Labrada, quien reside en La Habana, no puede acceder a Internet en su teléfono celular, según nos dijo.
Desde ayer quitaron el servicio Internet. Por esta fecha, 20 de mayo, pero también hay problemas con lo que es la telefonía normal.
Igual situación enfrenta la activista Yolanda Santana, quien también reside en la capital cubana.
Tres veces a Delta y me dicen a mí que los denuncie, que lo pongan las 3G. En conclusión, nada, no se resuelve mi problema. También me tumbaron el servicio de llamada también.
Por otra parte, en vísperas del 20 de mayo, fue detenido en La Habana el opositor y periodista independiente Agustín López Canino, según nos comunicó Milena González, su sobrina.
A él lo detuvieron ayer a las 8 de la mañana, pero me explica un vecino, que desde las 6 de la mañana ya los agentes estaban caminando el área de entrada de la casa. Fue normal, él salió caminando, la patrulla lo esperó a unas cuadras en el parque de aquí del reparto, lo estaba esperando la patrulla.
López Canino había convocado a través de un video posteado en redes sociales a manifestarse pacíficamente este lunes 20 de mayo en el malecón de La Habana, así lo expresaba.
Sin ofensas personales, sin vituperar ni intentar denigrar a ninguna persona, exclusivamente por el derecho que tenemos a ser libres.
La sobrina de López Canino asegura que hasta el momento se encuentra en paradero desconocido.
Nada, no sabemos dónde lo tienen detenido, no sabemos en qué condiciones están, no hemos tenido ninguna información.
Otro comunicador y activista habanero, Boris González Arena, denunció a Martí Noticias este lunes el corte de su servicio de Internet.
Me quitaron el Internet ayer a las 9:30, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, ayer por 19 de mayo, y bueno, lo mantenido todavía todo el día de hoy.
González Arena señaló que en esta ocasión, además del corte de Internet, ha desaparecido el saldo que tenía en su teléfono para poder conectarse.
Me llevaron a cero el saldo del teléfono. Hablé con Reinaldo Escobar, que le está pasando otro tanto, y me dijo que le pasó de manera idéntica. O sea que a la vez perdimos el saldo que teníamos y el servicio de Internet, que es el Día de la Independencia. Por eso nos quitan los datos, porque no quieren que la nación celebre.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Radio Martí está celebrando este 20 de mayo su 39º aniversario, el día en que los cubanos recuerdan la fundación de la República de Cuba en 1902. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
Martí Noticias está de aniversario. Por 39 años ha venido sirviendo al pueblo cubano y a la comunidad internacional a través de sus micrófonos y sus distintas plataformas.
Con Radio Martí, por primera vez, la historia de la comunicación cubana, luego de 1959, el pueblo tiene la posibilidad de acceder a una información objetiva, veraz, contrastada, fundamentalmente a la pluralidad de opiniones que habitan en la sociedad cubana.
Indicó el analista y activista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Hasta ese momento, la labor, por ejemplo, de la prensa independiente, que de algún modo balbuceaba y se esbozaba a la altura de 1985, tiene un alcance social fundamental. Creo que sigue siendo importante en los actuales formatos, obviamente. Si no fuera por Radio Martí, la idea de la otra visión, la otra opinión, la otra información no hubiera penetrado del modo que ha penetrado en la realidad de hoy.
Sin interrupción, hemos enfocado la cobertura de temas cubanos con una visión alternativa a la del discurso oficial del gobierno de La Habana, divulgando desde la caída del muro de Berlín y la perestroika rusa, la crisis de los balseros y las muertes de Laura Pollán, Orlando Zapata, Osvaldo Payá y Fidel Castro, hasta las protestas del 11 de julio de 2021 y las que se sucedieron después en 2022, 2023 y 2024.
El velo de la vida en la mentira en que nos tiene sumido el régimen dictatorial cubano fue roto el día 20 de mayo de 1985 con la salida al aire de la emisora Radio Martí, el día en que también se celebra la instauración de la República de Cuba.
Señaló el presidente de la Independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, residente en Cabañas, del municipio artemiseño Mariel.
Han ayudado a empoderar a miles y quizás millones de cubanos.
Durante años, el régimen ha condicionado para la normalización de relaciones con Estados Unidos la eliminación de las transmisiones radiales y televisivas hacia Cuba, que califica de subversivas y desestabilizadoras del orden constitucional cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Este 20 de mayo se cumplen 122 años de la instauración de la República de Cuba. Después de dos guerras con España en 1868 y 1895 y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1898, los cubanos tuvieron que superar muchos escollos para lograr su república ante fuerzas que promovían la anexión a Washington o un estado asociado. El 20 de mayo de 1902 fue cuando ondeó por primera vez la bandera cubana solitaria en el Castillo del Morro de La Habana y el país inauguró un presidente y un congreso independientes. Asumió la presidencia de la República don Tomás Estrada Palma. La alegría de los cubanos fue muy grande al ver arriar la bandera americana e izarse la cubana en dependencias gubernamentales como el Morro y en la Plaza de Armas. El profesor Herminio Portel Vilá contó en su libro Nueva Historia de la República de Cuba, mientras las fortalezas y los barcos de guerra disparaban sus cañones y las bandas tocaban los himnos nacionales, el pueblo cantaba, bailaba y gritaba. El general Máximo Gómez abrazó al presidente Estrada Palma y profundamente conmovido le dijo, «Ya hemos llegado». Los patriotas cubanos no querían la enmienda Platt. El grupo encabezado por Juan Gualberto Gómez se opuso rotundamente, pero otros liderados principalmente por Manuel Sanguilí votaron en su favor de forma pragmática, pensando que más tarde se le podría quitar de encima tal como ocurrió en el año 1934. En más noticias, reportan el traslado del periodista independiente Carlos Michael Morales a un hospital de Santa Clara debido al deterioro de salud que sufre en una huelga de hambre. Tomás Cardoso con la información.
Trasladan de urgencia para la sala de penados del Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro en la ciudad de Santa Clara al periodista independiente Carlos Michael Morales, que cumple en esta jornada 17 días sin alimentarse, quien está detenido desde el sábado 4 de mayo en la unidad de instrucción policial bajo investigación por los presuntos delitos de desobediencia y desacato, por no presentarse a citaciones oficiales, así como increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales. Reporta el periodista Guillermo del Sol.
Llamé a seguridad del Estado, entonces me dijeron que se encontraba en la sala de penado del hospital Miguel Castro, que había sido trasladado hacia allí el sábado. Me imagino que allí lo estén hidratando, que no vayan a esperar a que lleguen a un estado crítico. Ya son 17 días en huelga de hambre, aunque él estaba tomando agua. Cuando yo vi a Carlos Michael la pasada semana, presentaba una pérdida de peso corporal considerable. Carlos Michael lo que tuvo en la calle fue un mes y unos días, no se había recuperado. Estaba muy demacrado y me preocupa su situación. Y él dice que él no regresa a prisión. Según el reglamento, deben darle una visita con el familiar, que puede llevar medicamentos porque el hospital no hay medicamentos. En este caso, la única persona que podría ir soy yo, y estoy en estos momentos casi que al ser hospitalizado. Tengo una infección en la vista que empezó por un cuerpo extraño que tuvo. Ya me cogió los dos ojos, estoy que prácticamente no veo, trancado en un cuarto oscuro. La hermana está convaleciente de una operación oncológica y no se puede trasladar tampoco. A Dios ruego que tenga un desenlace feliz todo esto.
Carlos Michael Morales es comunicador independiente y reside en el poblado de Caibarien y fue condenado a 3 años y medio de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el territorio y salió por cumplimiento de condena el 6 de marzo del presente año en precarias condiciones de salud. Tras su detención se presentó un recurso de habeas corpus que fue desestimado por el Tribunal Provincial de Santa Clara, apelando a sus familiares posteriormente al Tribunal Supremo Popular de Justicia y aún están en espera de respuesta. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El economista y colaborador de Martín Noticias, Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista de la mañana, opinó que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo debido a la inflación, pese a la repentina valorización que ha tenido luego del desplome del dólar y el euro por varios días en sus cotizaciones.
Esto lo que nos quiere decir es que más allá de que ha habido una especie de desaceleración de la inflación en los alimentos, esto puede ser solo un dato distorsionado de la realidad. Lo cierto es que la producción en Cuba de alimentos sigue cayendo, ya sea la del café, ya sea la de cabezas de ganado, la importación de leche en polvo, pero la tendencia de la oferta en general es a caer, ya sea por producción o por importación. Esto lo que nos está diciendo, con independencia de los datos, es que el poder adquisitivo del peso cubano va a seguir cayendo. Entonces, esto no tiene una solución en un encuentro con un grupo de empresarios del país que sea, no tiene solución porque sea algún tipo de feria, que en realidad estas ferias no son proyectos de desarrollo, o sea, no son alternativas para salir de la crisis, son simplemente ferias para hacer negocios. Entonces, el problema de Cuba es estructural, es sistémico, es crónico incluso, y ninguna de estas posibles alianzas, posibles acuerdos va a venir a resolver la crisis. Y esto no importa que ahora estemos viviendo un momento donde la tasa de cambio está valorizando al peso cubano nuevamente, porque la tasa de cambio también está relacionada con la inflación. La inflación va a hacer que obligatoriamente caiga nuevamente el valor del peso cubano, aunque aumente de manera ligera la oferta vía Western Union o las expectativas condicionen que baje el precio en estos días.
Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, criticó este sábado la relación que mantiene con el gobierno cubano, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y dijo que este se ha convertido en un guardaespaldas de una tiranía nefasta en la Unión Europea. El activista participó en la convención Europa Viva 24, celebrada este fin de semana en Madrid, España, y a la cual asistió como invitado junto a la reconocida escritora cubana Zoël Valdés. Estas fueron parte de las declaraciones de Gutiérrez Boronat.
Ustedes vieron cómo el 11 de julio de 2021 comenzó una nueva etapa en la lucha del pueblo cubano. Masivamente, protesta tras protesta han salido a las calles para pedir el fin de ese régimen. No ha cesado la rebeldía popular, el desafío masivo al régimen desde esa fecha. Por supuesto, precedido por años de lucha de una resistencia tenaz, patriótica, heroica, digno ejemplo de lo mejor del honor de la hispanidad. La Unión Europea, las 27 democracias europeas, no pueden seguir financiando la represión en Cuba. El régimen en Cuba se mantiene, si no lo sabían, por el dinero europeo. Y peor aún, no por el dinero de los estados, por el dinero de los contribuyentes europeos. Hay que terminar con esa ofensa, con ese crimen contra el pueblo cubano. El Club de París, el Tratado de Cooperación con ese régimen de la Unión Europea, lo que hace es financiar las prisiones políticas y los centros de tortura en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y quizás no sea pronto también en Colombia. Por eso le pido a los partidos triunfantes del SR, le pido a los europeos que sigan lo que están clamando, lo que está pidiendo Santiago Abascal y Germán Terce en el Parlamento Europeo. Ni un centavo europeo más para la tiranía comunista en Cuba. ¡Viva Cuba Libre!
El evento en el que el partido Vox presentó su programa para las elecciones europeas del próximo 9 de junio contó también con la participación del presidente argentino Javier Milei y la diputada de la Asamblea Nacional de Francia Marine Le Pen, entre otros políticos, empresarios y activistas de diferentes países. Son las 5:15 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El Festival de Cine de Miami se vistió de gala con la proyección del documental El Caso Padilla. José Pernalete tiene los detalles.
El director cubano Pavel Giró acompañó a amantes del cine en el sur de Florida esta semana durante la proyección de su documental El Caso Padilla en el Festival de Cine de Miami, una producción que gira en torno al discurso del poeta Heberto Padilla pronunciado en 1971 luego de ser liberado por el régimen de Cuba.
Cae en mis manos este material de la autoinculpación de Padilla, algo de lo que había escuchado mucho, algo de lo que mucha gente había hablado y escrito, pero que muy pocos habían tenido la suerte, que es una suerte, verlo, porque ese terror en primera persona. Luego cae en mis manos este material, pésima calidad, y no tenía otra alternativa que hacer una película. Soy un cineasta, probablemente si hubiese sido un periodista, hubiese hecho un artículo de prensa, si hubiese sido un escritor, hubiera escrito un libro.
Las palabras de Padilla, dirigida a los presentes en la Unión de Escritores de Cuba, marcaron un hecho conocido como un mensaje de autoincriminación, un pasaje de la historia que fue debatido por el director del documental en la serie de cine cubano de este festival en Miami. El documental reproduce un retrato vivido de una era marcada por la lucha por la libertad y la opresión del pensamiento crítico, algo que aún persiste.
Hoy día, porque esto no es pasado, hoy día en Cuba, y hace poco leí la noticia de una chica por divulgar en internet la protesta del 11 de julio, la han condenado a más de 8 años de cárcel y es poco más que menor de edad.
Pavel Giraud usó además testimonios originales para integrar al espectador en la vigencia de un sistema totalitario que acorraló a Heberto Padilla y a su familia. José Pernalete para Martín Noticias.
Estados Unidos rechazó el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional de que solicita órdenes de arresto para altos funcionarios israelíes y terroristas de Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos rechaza el anuncio de este lunes del fiscal de la Corte Penal Internacional de que solicita órdenes de arresto para altos funcionarios israelíes y también del grupo militante palestino Hamas, y que Estados Unidos ha dejado claro desde mucho antes del conflicto actual que dicho tribunal no tiene jurisdicción sobre el asunto.
There should be no equivalence between Israel and Hamas.
Dice Miller que no debería haber equivalencia entre Israel y Hamas, que Hamas es una brutal organización terrorista que llevó a cabo la peor masacre de judíos desde el Holocausto y todavía mantiene como rehenes a decenas de personas inocentes, incluidos estadounidenses. El vocero dijo además que la acción de la corte envalentona a los líderes de Hamas, lo que podría perjudicar los esfuerzos en curso para asegurar un acuerdo de rehenes. El presidente Biden emitió una declaración denunciando el anuncio del principal fiscal Karim Khan, diciendo que, independientemente de lo que el fiscal pueda implicar, no hay equivalencia entre Israel y Hamas. En su anuncio del lunes, Khan dijo que cree que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros 2 miembros de su gabinete y 3 líderes de Hamas son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza e Israel. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Estados Unidos felicitó al doctor Lai Ching Te con ocasión de su toma de posesión como el 5º presidente democráticamente elegido de Taiwán. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado también felicitó al pueblo de Taiwán por haber demostrado una vez más la fortaleza de su sistema democrático. La asociación entre los pueblos de Estados Unidos y Taiwán, arraigada en valores democráticos, continúa profundizándose por medio de lazos comerciales, culturales y entre personas, subrayó el comunicado. 5:19, continuamos con más noticias. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su ministro de Relaciones Exteriores murieron en un accidente de helicóptero, confirmó hoy el gobierno iraní. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Murió el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Su deceso fue anunciado el lunes tras el hallazgo de los restos del helicóptero en el que viajaba el domingo y que se accidentó cuando sobrevolaba una región montañosa en medio de la lluvia y una espesa niebla. Además del mandatario, en el aparato viajaban el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, El gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el principal imán de la región, el jefe de seguridad del presidente y tres miembros de la tripulación. Los socorristas recuperaron el lunes por la mañana los cuerpos de los pasajeros. El guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, designó el lunes al primer vicepresidente Mohammad Mokhber como presidente interino y anunció 5 días de luto en el país. La muerte de Raisi, de 63 años, abre un periodo de incertidumbre política en Irán, en un momento en el que Oriente Medio está sacudido por la guerra en la franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamas, aliado de la República Islámica.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, una compañía suiza ha puesto en funcionamiento una planta para retirar dióxido de carbono del aire. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Esta nueva planta es única no solo por su apariencia, sino por su función. Es el primer sistema viable en el mundo para tomar CO2 del ambiente y atraparlo debajo de la tierra. El proyecto lo desarrolló la compañía suiza Climeworks, con la idea de que, para poder realmente alcanzar el objetivo de cero emisiones netas globales, necesitamos soluciones para la retirada de dióxido de carbono del aire. Y esta planta es la primera de su tipo en funcionamiento en la actualidad. En este momento, retira 4.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones de 900 autos de gasolina. Es la primera parte de un proceso simple que podría ser una importante herramienta en la lucha contra el cambio climático. Necesitamos estar capturando gigatoneladas para el 2050 y para lograrlo necesitamos empezar ahora, dicen los investigadores. Por eso, el siguiente proyecto de la compañía es casi 10 veces más grande. El gas que los ventiladores modulares colectan del ambiente se mezcla con agua y se envía a través de tubos a una suerte de domo que sobresale de la superficie y que opera otra compañía. Aquí se inyecta bajo presión a 2 kilómetros bajo la tierra, donde reacciona con los basaltos y calcifica el CO2 por millones de años. El plan de la compañía es que las grandes industrias emisoras de CO2 en el mundo contraten sus servicios para depositar sus emisiones bajo tierra y sin contaminar. Se espera que la nueva planta de Climeworks logre extraer 36.000 toneladas de CO2 del ambiente al año, un paso más hacia el gran reto de poder extraer cientos de miles de toneladas de gases de efecto invernadero del ambiente al año. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el boxeo profesional. El púgil ucraniano peso completo Oleksandr Usyk derrotó en Arabia Saudita a Tyson Fury, el británico, por decisión unánime, unificando títulos peso completo en el boxeo profesional. Alexander Usyk, 22-0 como profesional, con 15 knockouts a su favor, y es la primera vez en 25 años que un púgil profesional unifica títulos ganando todo lo que hay que ganar en esta categoría. La última vez que esto ocurrió fue en 1999, cuando Lennox Lewis derrotó a Evander Holyfield. Para Tyson Fury, que ya desde ahora debe estar pensando en una revancha, fue su primera derrota profesional. Tiene promedio de 34-1-1. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Ya tenemos a los 4 semifinalistas que van a jugar el campeonato nacional después de que los Pacers de Indiana eliminaran a los Knicks de Nueva York 4-3 y después de que los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver fueran eliminados en casa por los Timberwolves de Minnesota, también 4-3. Y recuerden que los Mavericks de Dallas ya habían eliminado eliminado a Oklahoma City Thunder 4-2 gracias a Luka Doncic y otro triple doble. Eso significa que el martes 21 de mayo arrancan las semifinales, el primer partido, los Pacers de Indiana contra los Celtics en Boston a las 8 p.m. El miércoles 22 de mayo a las 8:30 de la noche, los Mavericks de Dallas contra los Timberwolves de Minnesota, arrancando las semifinales de la NBA. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Padres de San Diego vencieron a los Bravos de Atlanta 9-1 y el pitcher japonés Yu Darvish, con su victoria número 200 en su carrera profesional, lleva 25 innings sin permitir carrera. Increíble, pero cierto. Mientras tanto, Shohei Ohtani impulsó la carrera de la victoria en extra innings. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Rojos de Cincinnati 3-2. Sin embargo, las otras dos carreras del equipo azul de Los Ángeles las impulsó el cubano Andy Pajés con otro jonrón, su jonrón número 5 de la temporada, y lleva 33 carreras impulsadas. Recuerden, Andy Pajés comenzó a jugar solamente hace un mes para el equipo de los Dodgers. Los Yankees vencieron 7-2 a los Medias Blancas de Chicago y el cubano-americano, el zurdo, Carlos Rodón, con su quinta victoria, lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Los Gigantes derrotaron a los Rockies de Colorado 4-1, pero Jorge Soler continúa jugando muy mal. De 5-0 con 2 ponches, el cubano batea solamente 211 en lo que va la temporada. Azulejos de Toronto vencieron a Tampa Bay 5-2 y el cubano-americano Alex Manoa, con su primera victoria de esta temporada, 7 entradas completas, 1 hit, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. 2 cubanos por el Tampa Bay, los 2 se fueron en blanco. Yandy Díaz batea 259 y Randy Arozarena batea solamente 158. Astros de Houston apalearon a los Cerveceros de Milwaukee 9-4. El cubano Jordan Álvarez con 2 carreras anotadas, 1 hit, 2 boletos negociados. Y por último, los Orioles de Baltimore derrotaron 6-3 a los Marineros de Seattle, pero no usaron a ninguno de los 2 relevistas cubanos, ni al zurdo Sionel Pérez, ni a Yaniel Cano, para esta victoria. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha.
Un grande del jazz no sabía español, pero se aprendió las palabras una a una y cantó en ese idioma para cautivar a una audiencia que lo celebró por su talento, carisma y acento inolvidable. Hablamos de Nat King Cole, quien nació en Alabama el 17 de marzo de 1919 y murió en California el 15 de febrero de 1965. Gran pianista de la era del swing y del jazz, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. La década de 1950 lo vio despuntar con la canción Mona Lisa. Sin olvidar el jazz, empezó a cantar baladas, no sin recibir críticas por rendirse a la música comercial. El público cubano lo aplaudió delirante de 1956 a 1958. Su acento y encanto sobre el escenario lo convirtieron en un cantante adorado en la isla. Nat King Cole luchó toda su vida contra el racismo. Fue víctima en carne propia al sufrir agresiones físicas y verbales. Para finales de 1964 estaba gravemente enfermo de cáncer de pulmón, pero siguió actuando contra la opinión de los médicos. Su pasión por dejar estas canciones fue mayor. Se fue joven, muy joven. Solo vivió 45 años. Nat King Cole.
El bodeguero bailando va. Y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, hoy 20 de mayo de 2024. Gracias a todos por la compañía.